Bueno, pues así es como Dios quiere que pasemos estas enseñanzas a nuestros hijos. Ojalá que lo hagamos cada uno de nosotros. Pero ahora pasamos al punto, yo digo, más importante en lo que es el ejemplo. Si tú no estás convencido, si tú no estás viviendo los principios de Dios, no te va a servir de nada. Tú les puedes decir y enseñar todo lo que dice la Biblia, pasarle esta enseñanza, decírselas todos los días, pero si tú no lo vives, ellos te están viendo las 24 horas del día y tu ejemplo es el más importante. Entonces, incluso puede ser un rechazo, ¿no? Como lo comentaba Enrique o Luz, no recuerdo, hace ratito. Si tú le estás enseñando los principios de Dios y tú no los vives, va a haber un rechazo en tus hijos. A ellos no les va a interesar Dios, ¿no? Aquí lo dice la Biblia en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tus hijos están viendo si dices y no haces. Decía Enrique que a veces tenemos guardada la Biblia. Y la verdad es literal, yo a veces veo Biblias en mi casa que se quedan una semana. Entonces dices, pues ¿qué les vas a enseñar? Dices y no haces, ¿no? Y así me acuerdo que un día nos dio un ejemplo en una reunión de oración. Dice, somos los cristianos de foto. O sea, estamos así, somos grandes cristianos el día del estudio, porque ya llegó Enrique, que es bien buena onda, no se enoja, entonces tenemos que apantallarlo y tenemos que estar bien. Y eso lo están viendo tus hijos. Y entonces todo lo que les puedas decir no va a servir de nada. Incluso va a ser peor, va a ser un ejemplo para mal. Vamos a ver Mateo 18:6. Fíjate lo que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate cómo Dios nos dice, mejor sería eso que les pasara a nuestros hijos, esos pequeños que Dios nos dio a cargo y que a veces los estamos afectando, pero para mal. Estamos influenciando al mal en vez de al bien, porque nosotros no estamos viviendo ninguno de estos principios ni mandamientos de Dios. En nuestra relación como matrimonio y en todas nuestras actividades, analiza cómo estás, porque si no, no sirve de nada. Es muy importante el ejemplo, los puedes influenciar para bien y para mal. Ahora, no quiere decir que no vamos a fallar. La verdad es que fallamos, pero incluso eso se lo queremos enseñar a nuestros hijos. Cuando tú fallas, pide perdón, díselo a ellos. Dios quiere que lo hagamos. O sea, no queremos que nos, no un ejemplo de que me vean perfecto, porque no es así. Yo también fallo, yo también la riego. A mí la semana pasada, el viernes, para ser exactos, yo tuve una semana con muchas cosas y la verdad es no había sido paciente el viernes con nuestros hijos. Yo a veces los quiero meter al ritmo que yo quiero, a las cosas que yo quiero, se tienen que hacer cosas de trabajo, de la escuela, del grupo. Y bueno, ellos también, todo eso a mí me pone nervioso y me pongo molesto. Y la verdad el viernes tuve un día muy molesto con ellos, pero yo me justificaba, yo decía, no, yo estoy bien, o sea, ellos son los que están mal, ¿no? Y la verdad tuvimos reunión de oración. Y un tiempo antes yo dije, hijo, la verdad es que soy un hipócrita, Dios. Ahorita voy a bajar a dirigir una reunión de oración. Y la verdad es que yo estoy muy mal, o sea, he tenido un día mal, estoy enojado, no tengo paciencia. Y la verdad fue padre, porque yo llamé a Aimé, a Dani y a Aimé, y les dije, oye, perdón, yo estoy mal. O sea, sí las cosas de Dios son importantes, pero el que estoy en la bronca soy yo. O sea, no ustedes. Perdónenme, la regué. Y así debe de ser, es algo que tus hijos también tienen que ver, ¿no? Oye, yo doy los estudios, yo doy discipulado, o sea, no me tienen que ver que soy muy, todo está muy bien, no es cierto. Yo a veces estoy mal. Y mis hijos sí se dan cuenta, con ustedes los apantallo. Creen que soy muy buena onda, que nunca me enojo. Pregúntenle a mis hijos, porque sí me enojo, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que lo reconozcamos y que le pidamos perdón. A Dios y a ellos, ¿no? Aquí lo dice Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para ser irreprensibles. Yo te pedí perdón, yo también fallo, pero reconozco y te pido perdón, para que Él también lo haga, ¿no? Y eso es el mejor ejemplo que le podemos dar. Entonces, si no lo estás viviendo, no sirve de nada lo demás, ¿no? Hay otro punto que me gustaría nada más que lo comentara Aimé.
Bueno, que nosotros como padres tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Aquí en Efesios 5:1 nos lo dice. Yo no puedo querer que mis hijos quieran seguir a Dios y yo ando imitando al artista de moda o qué sé yo, ¿verdad? ¿A quién van a seguir? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro parámetro es Cristo. Queremos que nuestros hijos lo vean así en nosotros y que seamos congruentes. Lo que vivimos, como hablaba Daniel hace rato, ¿no? En ejemplo, que lo que nosotros les enseñamos es lo que nosotros vivimos. Pues para eso también nosotros tenemos que fijar nuestra vista en las cosas de Dios, en las cosas eternas, las cosas que tienen un peso para la eternidad, no en las cosas de aquí. No quiere decir que no, yo siempre pongo el ejemplo, no es que ya deje todo y vaya flotando por el mundo y no me importe nada, no quiere decir eso, pero que sí mis prioridades sean las cosas de Dios, las cosas que sí tienen un peso eterno, no las cosas que pasan. Que vean que nosotros tememos y amamos a Dios, que Dios es lo más importante en nuestras vidas, eso lo tienen que ver en nosotros. Yo me acuerdo que cuando Aimé, mi hija, estaba estudiando ballet, se complicaba un poquito las clases de ella con los discipulados. Nosotros tomamos nuestro discipulado, vivimos en Cuernavaca y tomamos nuestro discipulado aquí en la Ciudad de México. Aquí no.
La geografía no se le da Aimé.
Perdón, bueno, me entendieron, el discipulado lo tomamos en México. Y bueno, era un poquito complicado el poder tener todas las actividades y querer servir a Dios o querer aprender de Dios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decíamos, nuestra vida tiene que girar alrededor de Cristo y nuestros hijos lo vieron porque, bueno, estas actividades no se pueden hacer así, ¿no? El ballet no puede ser estos días porque nosotros tenemos que ir como a nuestro discipulado y no nada más las cosas de ellos, sino las cosas incluso de nosotras, ¿no? Daniel tiene un pasatiempo un poquito peligroso, le gustan mucho los aviones y que no ha podido ir a darse su vuelta en él porque, bueno, primero son las cosas de Dios, ¿no? Antes que incluso las diversiones personales. Y eso, bueno, eso es algo que tienen que ver también nuestros hijos, que sea algo real en nuestra vida, ¿no? Nuestro tiempo devocional, pues no puede ser interrumpido, el que ellos vean que nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia, nuestra reunión de oración, el estudio, los discipulados, no son nada más porque tengo flojera, hoy amanecí de malas, o me siento un poco mal, pero mejor no voy, ¿no? No me vaya a sentir peor. A veces nosotros mismos sabemos que son cosas que sí podemos dejar de hacer o que no estamos tan mal como para faltar, ¿sí? También, bueno, el hacer que ellos participen en el servicio a Dios. Daniel hace rato comentaba, ¿no? Que cuando nosotros hemos tenido que ir a compartir a alguien de Cristo, pues van nuestros hijos con nosotros y, bueno, a donde sea, ¿no? Y en las condiciones que sean, pues ellos lo están viendo, están participando, claro, incluso de acuerdo a la edad, ¿no? Cuando eran más chicos, bueno, de una manera, a lo mejor el irse a acostar temprano y no estar dando lata o a cada rato, ¿no? Sino dando oportunidad a trabajar para Dios, a preparar incluso alguna cena, ¿no? A poner la mesa cuando eran más chicos, que íbamos a invitar a alguien para compartirles de Cristo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, todas estas cosas transmitiéndoles ese amor y ese temor que nosotros tenemos por Dios, haciéndolo todos los días, ¿no? En todos los días de nuestra vida, obedeciendo a Dios, realmente hacer lo que decimos, ¿no? Nada más de palabra, o ejerciendo esa con autoridad el que ellos quieran obedecer. Aquí en Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El despojarnos de todo lo que nosotros pensábamos que estaba bien antes, ¿no? Sino una vida nueva, que ellos vean que es una vida real con Cristo, obedeciendo a lo que Él dice, no a lo que pensamos nosotros, independientemente de lo que nos diga el mundo.
Bueno, otro punto, el último que estamos aquí viendo, importante, que Dios quiere que les demos el ejemplo, que estamos buscando, dice, buscar la aprobación de Dios, no la del mundo, ¿no? Vamos a ver primera de Juan 2, 15 al 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que realmente pueda ser un ejemplo para tus hijos, que tú estás buscando la voluntad de Dios. No los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todas las cosas que te está poniendo el mundo. Que tú lo vivas, porque si no, no sirve de nada. Que ellos vean que tú realmente buscas la aprobación del mundo, que tú estás buscando qué es lo que dice Dios, que tú lo estás haciendo. Igualmente a Él, decirle, a ver, vamos a ver si Dios quiere que tú hagas esto. Es la manera de enseñarles, y con el ejemplo, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Y porque ellos tienen muchísima presión allá afuera en el mundo, con tantas cosas como cada uno de nosotros, ese mundo nos está atrayendo. Y las maneras, pues ya no las dijo Dios en las pláticas anteriores, es fortalecer esa identidad como familia, que realmente nuestros hijos estemos unidos como familia, que no nada más vean por ellos, que se preocupen incluso por la familia y por los demás. Y entonces es la manera como Dios va a irles dando victoria, ¿no? Otro punto importante sería el que fomentemos que como grupo tengan una amistad, ¿no? Todos los niños, los jóvenes de la iglesia, que fortalezcamos esa amistad, realmente fortaleciéndola, donde Cristo esté en el centro para que ellos pasen todos esos principios, los estemos viviendo, porque el mundo allá afuera no los está viviendo. Y si tú quieres que tu hijo esté allá afuera con amigos que no son cristianos, pues los está jalando. Entonces, fortalecer como cristiano el que pasemos tiempo nuestros hijos, que lo estén pasando tiempo nuestros hijos, los jóvenes del grupo, ¿no? Y bueno, el último punto que estábamos viendo aquí sería el que ellos reconozcan que, pues, la sabiduría es de Dios, que es el que nos va a sacar adelante, que también el que pasen tiempo con los adultos es importante. A veces los niños no quieren que pasen tiempo con los adultos, y es importante que lo pasen para que aprendan a comportarse, para que aprendan todos estos principios que hoy nos está dando. Y bueno, Dios aquí nos da el último versículo, que es Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Nosotros antes estábamos en tinieblas. Nuestros padres nos educaron a nosotros como mejor quisieron y pudieron, pero ellos no tenían la luz. Tú y yo sí tenemos luz. Debemos de andar en la luz. Ser ejemplo a nuestros hijos va a ser la mejor manera de pasarle todas estas enseñanzas, que nosotros hoy las empecemos a vivir. Porque si no, todo lo que hoy Dios nos regaló, que la verdad es un tesoro, todas las enseñanzas que hoy nos dio esta mañana a través de su palabra, a través de sus principios claros, donde Dios nos va llevando de la mano en cada cosa, ¿cómo tenemos que hacer? El amor para nuestros hijos, el amor como cónyuges, la disciplina de nuestros hijos, ¿no? Las enseñanzas, el ejemplo, pero tenemos que ser luz. Si no somos luz, no sirve de nada. Si no vivimos todos estos principios, nunca, no va a servir de nada para nuestros hijos, ¿no? Y ahí la última parte dice, la educación de nuestros hijos es un acto de fe. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, es un acto de fe. tienes que creerle a Dios. Ojalá tú le creas hoy a Dios y ahorita que salgas, que salgamos cada uno de nosotros de esta plática, empecemos a vivir y a pasar estas enseñanzas a nuestros hijos. Es un acto de fe, pero dice aquí el versículo de eterna salvación. Todo lo que hoy vimos y todo lo que hoy Dios nos enseñó, nos los enseñó con el fin más importante, que nuestros hijos se puedan salvar, que nuestros hijos se puedan ir al cielo. Un día van a morir cada uno de ellos, ¿y qué va a pasar si nosotros hoy no nos ponemos a trabajar? El tiempo es hoy. Créele a Dios, por favor, y empieza a vivir estos principios y pásaselos a sus hijos. No te los quedes guardados, no va a servir de nada. La verdad, como decía Enrique cuando empezó al principio, nosotros no queremos, no venimos aquí a decir que somos el que ya lo hicimos, que nuestros hijos están bien, que todo está perfecto. La verdad es que no, vamos en un proceso como todos ustedes, pero sí hemos vivido y hemos aplicado muchas enseñanzas de las que Dios nos ha enseñado hoy y han sido una bendición para nuestras vidas. Nosotros llegamos a Cristo cuando nuestros hijos tenían 4 y 2 años, hoy tienen 18 y 16 años, y la verdad sí ha sido una bendición para nuestras vidas. Entonces ojalá que todos lo hagamos, yo los motivo a que todos ustedes lo hagan, porque si no, no sirve de nada. Vamos a orar, por favor. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser tus hijos, la bendición de ya no vivir en tinieblas. Tenemos el privilegio que tú estás con cada uno de nosotros. Tenemos tu luz, Dios. Esta mañana nos has dado grandes enseñanzas muy importantes para que empecemos a vivirlas cada uno en lo personal y como matrimonio, y para transmitirlas a nuestros hijos. Te rogamos, Padre, que así lo hagas con cada uno de nosotros, con todas las familias que estamos hoy aquí reunidas. Te rogamos por los corazones de cada uno de nuestros hijos. Tú cuídalos, guárdalos, Señor. Haznos vivir tus principios y pasárselos. Y que ellos te puedan conocer, que ellos te quieran temer y te quieran servir, Señor. Que nos des el privilegio de que ellos sigan adelante ganando almas para ti. Te damos muchas gracias. Te rogamos cada una de estas cosas, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Si hay alguna pregunta para que se le hagan aquí al licenciado.
Tiene el niño, lo tienen que hacer los padres. Puedes participar en compartirle la plática, como tú dices, y motivarla, pero motivarla que ella vea lo que tú estás viviendo, o sea, para tu nieto o nieta, para tu misma hija. Lo que va a ser muy impactante es ver que tú estás viviendo estos principios. O sea, es realmente lo único que puedes hacer, el que ella vea cómo tú en tu vida, en la forma en que tú tratas a su abuelo, ¿sí? Realmente tú estás aplicando los principios de Dios, cómo tú estás tratando a tus semejantes, cómo estás tú hablando de Cristo, que ella vea que es, que es importante para ti Dios, ¿no? Es lo que realmente podemos hacer. No, los abuelos no pueden disciplinar, no es lo correcto, eso le corresponde a los padres. Pero sí podemos, o sí puedes, y yo espero algún día también que Dios me regale un nieto, sería fabuloso, el poder que vean ellos lo que es Dios para mí. A mí una cosa que me ha impactado mucho, también rápido, es, hablando del ejemplo, ¿no? Tú ves que un niño quiere ser arquitecto como su padre, o quiere ser médico como su mamá, o etcétera. ¿Por qué? Por la pasión con la que sus papás trabajan. O sea, si tu hijo ve que tú te apasionas por algo, el niño se va a apasionar por eso también. Si tu hijo o tu nieto te ve apasionado por Cristo, tu hijo se va y tu nieto se va a apasionar por Cristo. Lo importante es que vean que para nosotros esto es una pasión. No es un complemento de una vez a la semana, no es donde voy a ver a mis cuates, ¿no? Es mi pasión, es mi vida, esto es lo que me está sacando adelante y es lo que queremos pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Aquí en Deuteronomio 6, que acabamos de leer, habla de eso, ¿no? Dice... No me acuerdo si es ese, pero hay uno que habla. 6, 7. ¿No? Dice. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero hay uno que no encuentro, perdón, no me acuerdo cuál es, pero dice que lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Pero no, ahorita no lo busco, pero hay uno específicamente. Entonces, tu labor es pasar esa enseñanza, ¿no? Con tu vida, ¿sale? ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver. No, tiene, para que todos escuchen, va Blanca primero porque dijo primero y tengo que poner aquí para que se agrave, si no, no se agrave.
Gracias. Lo que pasa es que en cuando estaban estábamos viendo lo de cómo se comunican las reglas, hay un punto de la disciplina donde dice tiene derecho a apelar. Mi hijo, antes de que yo le dé disciplina, me dice, no, espérame tantito, espérame. Primero yo te digo qué pasó y después si quieres me la das. Entonces, yo debo de permitir eso, o le tengo que disciplinar y después lo dejo que hable.
Bueno, yo creo que primero que nada hay que enfocarlo a que sea abogado, porque pues va todo a dar para la profesión, ¿no? O sea, yo creo que tiene vocación el chavo, ¿no? ¿Quieres contestar eso tú? Bueno, no, obviamente no. O sea, tú viste que estuvo algo mal y tú lo disciplinas, ¿no? O sea, él no va a juzgar si lo que hizo está bien o está mal. Tú eres la que determinas. Si para ti fue una actitud equivocada, tú lo debes de disciplinar, ¿no? O sea, no puede estar, porque lo que quiere es, muchas veces es alargar la agonía, ¿no? También, y ver si te convence, ¿no? Entonces tú no es, oye, yo te puse esta regla, tú la incumpliste, ¿no? Y no, te voy a disciplinar, ¿sí? Es importante. ¿Sí? A ver.
Te referías que en la disciplina nos tomamos un tiempo a la hora de disciplinar. Me ha tocado casos, gracias a Dios, siempre, pero estoy con mi discípula o que me tengo que ir a mi discipulado o a mi estudio. Aunque esté mi discípula ahí, me tomo el tiempo. O sea, yo voy, disciplino, le digo, ya mi amor, te quiero, pero salgo corriendo a discipular. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, yo creo que es muy importante, el discipulado es pasar una vida, y yo creo que es mucho más importante que pasar una enseñanza nada más y pasarle a tu discípula, oye, esto dice la Biblia, es mucho más importante que le digas, así es como Dios me está haciendo vivir la Biblia, ¿no? Entonces sí, pedirle a tu discípula, oye, perdóname, tengo que poner orden, ahorita regreso, a lo mejor me tardo un poquito, pero yo creo que es una manera muy bonita de enseñarle, ¿no? Yo recuerdo nosotros, parte del discipulado que tuvimos, por ejemplo, con los pesados, fue que vieron cómo aplicábamos la disciplina. Nos íbamos de viaje y veían cómo aplicábamos los principios de Dios, pues, desde que amanecíamos hasta que nos acostábamos, ¿no? Porque el discipulado es eso, el discipulado no es sentarte y decir, bueno, a ver, pónganse a escribir, ¿no? No, ve mi vida, ve cómo aplico los principios de Dios, ve cómo me equivoco, claro, pero al mismo tiempo también me agarro de Dios y he estado aplicando los principios y bueno, y se refleja en mis hijas, ¿no? Obviamente es importante la conexión, decir, oye, estamos trabajando juntos, lo decían Aimee y Daniel, o sea, tienes que involucrar a tu hija y a tus hijos en el trabajo para Dios. Entonces, decir, oye, estoy discipulando, este es un trabajo para Dios, es muy importante que tú me apoyes y que no me interrumpas y que tú le eches ganas y te portes bien, porque es nuestro trabajo para Dios. Vamos a ayudar para que esta persona o esta otra persona crezca en Cristo y tu buen comportamiento, tu actitud, es una parte importantísima de la enseñanza. Entonces los niños empiezan a darse cuenta que son parte del equipo. Es horrible que tu hijo diga, oye, es que a mí me haces un lado por Dios. Ok, sí, Dios es muy importante, pero no lo puedes dejar a un lado. Lo tienes que incluir en el trabajo de Dios. Ellos son parte de la chamba, son parte del equipo y tú quieres que ellos lo aprecien, ¿no? Yo recuerdo, nosotros dejamos aquí, que cuando vimos a dar aquí los estudios, Kiki y Ana Luz nació ya teniendo empezamos los estudios y nació Ana Luz. Se quedaban, algunos conocen la casa de nosotros de Cuernavaca, que está el cuarto y los cuidadores están adelante, como pues no sé cuántos metros adelante, muy lejos, ¿no? Y bueno, se te quedaban solitos en la habitación, solos, en una casa más o menos grande. Y parte de la idea de decirles, oigan, ustedes están trabajando para Dios con nosotros, al quedarse aquí, al dormirse, al no hacer drama, nos están ayudando, son parte de nuestro equipo, gracias por apoyarnos, gracias porque son nuestro equipo y juntos estamos trabajando para Dios. Y yo creo que eso les hacía mucho menos pesado el estar solos, ¿no? 3 o 4 horas en la noche, esperando que sus hijos regresaran, a sus padres regresaran, perdón, de dar un discipulado, ¿no? Sí, a ver,
Este,
¿Cómo puedo explicar esto porque a ellos que son pequeños?
¿Quieres contestar o quieres que lo conteste yo? Ah, ok. Quieren que yo trabaje triple el día de hoy. Yo cobro por hora, por cierto, no sé si sabían, ¿eh? Como buen abogado. Estoy de pastor, ¿verdad? No es de abogado, perdón. Bueno, básicamente, primero tienes que explicarle qué es el temor a Dios, ¿no? Primero tienes que decir que es el principio de la sabiduría. Que si él quiere ser sabio, es importante que él tema a Dios. ¿Y qué quiere decir temer a Dios? Es saber que cuando yo hago algo mal, va a haber consecuencias. ¿Sí? El temor es a la consecuencia. La consecuencia de fallarle a Dios es irme al infierno. ¿Sí? Entonces, tú quieres que tu hijo tenga temor a esas cosas. Que diga, oye, si yo fallo, va a haber consecuencias, va a haber una disciplina. Ahora, muy importante, ese temor es reverencial. Él sabe que si él te falla, tú lo vas a disciplinar con la vara. Pero no lo vas a matar, no lo vas a correr de la casa, no va a dejarse ser tu hijo. Entonces, no es un temor de pánico, de que Dios me destruye, de que Dios me va a hundir, No. Es un temor reverencial. En donde inclusive a ti te pasa, ¿a ti no te duele fallarle a Dios? No quieres, ¿no? O sea, tú no, ¿a poco tú dejas de fallar por Dios por temor? No, ya pasó a que amas tanto a Dios, quieres tanto agradar a Dios, que no quieres fallarle a Dios. Eso es lo que tú quieres que pase con tu hijo. Tu hijo está viviendo tan contento, está tan feliz con los límites, tan gozoso que dice, no quiero fallarle a Dios. O sea, tengo temor de fallar porque voy a perder ese gozo que Dios me ha dado, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, entonces no es un pánico, porque Dios no nos va a destruir, al contrario, Dios nos ama, ¿no? Y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? ¿Quién faltó? ¿Alguien había levantado? Pau.
Yo no soy mamá todavía, tengo miles, pero nada más voy a hacer una. Tú dices que no puedes disciplinar cuando estás enojado. Cuando ya estás privado de enojo, a lo mejor no por lo que hizo exactamente, pero tuviste un mal día, ya tienes como mucho tu rollo, ¿no? O sea, realmente estás muy enojado. Hizo algo que sí estuvo muy mal, pero tú aparte estás muy enojado. Definitivamente vas a disciplinar con mucho enojo. ¿Qué pasa? O sea, no disciplinas, te esperas. ¿Cómo le haces cuando sí hay mucho enojo en ti?
Eso a mí nunca me pasó. Quiero aclarar. No. ¿Qué haces? Ahí tienes dos opciones, ¿no? La primera es a veces sí pedirle a tu cónyuge, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, no estoy bien, le voy a hacer un daño a mi hijo y no lo quiero hacer. Por favor, entra tú al quite, please. Necesito que me ayudes, se vale, no somos perfectos. Dos, es orar, ¿no? Clamar a Dios, Dios, por favor. O sea, dame tranquilidad, estoy mal, quiero lo mejor para mi hijo, me espero un rato, ¿no? Pero oro clamando a Dios para que Él traiga paz, ¿no? Y Dios te da la paz para disciplinar, ¿no? Entonces, sí, pero no debes de dejar pasar, porque los niños te están probando, son unos genios. Yo creo que uno de los principales errores que cometemos todos es subestimar la inteligencia de nuestros hijos. La verdad, creemos que están chiquitos y son muy brutos, pero son impresionantemente inteligentes. Es impresionante. Yo me acuerdo con mi hijo Quique y con Ana Luz, desde chiquito les decías, mira, vas a hacer esto y esto y esto. ¿A poco te entiende? ¡Claro que te entiende! No los trates como tontos. No son tontos, son hiperinteligentes y te van a querer manipular desde que llegan a tu casa. Entonces, aguas, tienes que tener las antenas puestas y ponerte las pilas porque tus hijos son muy inteligentes, ¿no? O sea, y tú, la verdad es que te pones a pensar, tú vas en desventaja, tú nunca has sido papá, tú no sabes nada. O sea, y yo creo que se dan cuenta, son reburros, no saben nada de ser papá y se aprovechan, parece que supieran, en serio, porque es increíble, saben cómo hacerlo. Entonces, tenemos que partir de esa base, ¿no? De que nunca debemos de subestimar a nuestros hijos. ¿Tú querías comentar algo? Perdón, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta?
¿Qué pasa cuando disciplinas a un niño y le das un brazo y te dice, no me dolió? Y le das otro y no me dolió. Digo, son 40 menos uno. ¿Qué haces?
¿Ya checaste que no se puso nada en las pompas? Bueno, ¿qué haces? Es muy buena pregunta. Después me gustaría que platicaras con Laura, que está allá, y es especialista en esa materia. ¿O no? Ella te puede platicar, pero básicamente lo que haces es lo siguiente. O sea, tú lo que quieres es quebrantar el corazón de tu hijo. Tú no lo quieres lastimar. Si esa es la primera regla, cuando disciplina a tu hijo, tú no lo quieres lastimar, tú lo quieres quebrantar. ¿Quieres quebrantar qué? Su orgullo, ¿sí? Es orgullo, es yo te voy a ganar, mamá, ¿no? Entonces, lo que tienes que buscar es ver cómo quebrantar su orgullo. Entonces, yo me acuerdo de una persona que conocemos que se llama el señor Moni Brewer, tenía una hija que la disciplinaba y no se quebrantaba y no se quebrantaba y no se quebrantaba. Entonces, sabía él que había hecho una mentira y que ella había hecho algo mal. Entonces la disciplinó y la niña no confesó su pecado, que es algo muy importante. Tú quieres que tu hijo confiese el pecado, ¿eh? Que él reconozca que hizo mal. Yo me acuerdo que, perdón, con Quique me pasaba mucho que él salía enojado de la disciplina a veces, o no salía, simplemente se mantenía enojado, y me di cuenta que era porque él no reconocía que era su culpa. No era culpa del perro, de la hermana, de la muchacha, del perico. Era un genio para echar la culpa a todo mundo, ¿no? Entonces, es muy importante que tú busques que él reconozca que él tuvo la falla, ¿no? Y es lo que quería hacer el señor Brewer. El señor Brewer quería que su hija reconociera su falta. Entonces, la disciplina no aceptó. Se agarró. Él sabía que a ella le gustaban mucho las muñecas y que era su juego preferido. Se agarró una cajota y agarró una muñeca y le dijo, ¿tú fuiste la que mentiste? No. Metió la muñeca a la caja. Agarró otra muñeca. ¿Tú fuiste la que mentiste? No. Metió otra a la caja. Y así fue haciendo hasta que la niña finalmente se quebrantó. Dijo, sí, yo fui la que mentí. ¿Por qué? Porque él vio que era lo que ella le gustaba. O sea, él buscó la forma de quebrantar su yo, quebrantar su orgullo, ¿no? Y se dio cuenta que era eso, ¿no? A lo mejor son los juegos de X o Y, Z, ¿no? Ahora, es muy importante que tú empieces a ver si debes de seguir disciplinando también. Aguas, llega una edad en la que no es bueno seguir disciplinando físicamente. Porque como le decía yo antes, puede ser inclusive ofensivo, puede ser humillante es la palabra. Tú no quieres humillar a tu hijo, ¿no? Yo lo comentaba, o sea, tu hijo está, o sea, o mi hijo está cambiando, su cuerpo está cambiando, está empezando a tener cambios hormonales, físicos en su cuerpo, ¿no? Y bueno, empieza a salir bello, ¿no? Y pues digo, yo me acuerdo que bueno, con todos los jóvenes, no son muy pudorosos, ¿no? Yo me acuerdo que yo entraba al cuarto de Quique y, bueno, era una locura que yo entrara, ¿no? Porque, ¿qué haces? Oye, pues somos hombres, ¿no? Como que como hombre estoy siendo más normal. Pero no, para los chavos no es así, ¿no? Digo, poco a poco lo van superando. Y es normal y hay que respetarlo. Entonces, imagínate que tu hijo está haciendo un cambio, tiene un cambio físico, llega su mamá y le dice, pues bájate los pantalones. No, espérame, time out. ¿Cómo que bájate los pantalones, mamá? Espérame tantito, ¿no? Estoy teniendo, o sea, lo que no quiero es que te des cuenta. O sea, y obviamente tú te das cuenta, pero para ellos es muy importante. Entonces, sí aguas con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, porque puedes acabar siendo, puede ser ofensivo, ¿no? Puede ser ofensivo para nuestros hijos. Ahora, tampoco empieces a pensar que, bueno, es que tiene 9 años y no, ya es ofensivo. No, no, ya te está dando flojera, ¿no? Pon orden y sigue haciéndolo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay nada más? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, ojalá, la verdad, como decía Daniel, ojalá tú pongas en práctica todo esto. Es cansado, te soy honesto, sí, es cansado. Requiere mucha chamba, requiere mucha dedicación. Pero los resultados son maravillosos. Y además todo lo hace Dios. Entonces ojalá en serio le creas a Dios, empieces a aplicar los principios, acércate con las personas que tienen tiempo en Cristo y que están haciendo esto. Olvídate de que sabes, la verdad es que no sabes nada. Nosotros tampoco. Hay que recurrir a la Biblia para ver qué dice Dios. Y que te guíe para que tú puedas tener hijos que sean felices y sobre todo que teman y amen a Dios, ¿no? Ojalá tú al final de tu vida puedas gozarte, como nos decía este versículo de Tercera de Juan, ¿no? El haber oído que mis hijos andan en la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué bonita esperanza. La verdad es que lo que nos espera es algo maravilloso y te debe motivar a decir, órale, vamos a poner las pilas, llega a ser tus reglas, y bueno, si tienes que pedir perdón, pide perdón. Hijo, me equivoqué, estoy mal, vamos a empezar y vamos a ponernos a echarle ganas, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias.